Tomás Regalado tuvo la oportunidad de conversar con Frank Suárez. Pero, ¿quién es Frank Suárez? Es un especialista en obesidad y metabolismo, conferencista de talla internacional, quien además es el autor del libro El Poder del Metabolismo. En este libro, Frank Suárez nos habla sobre el metabolismo lento, los problemas de la glándula tiroides, la diabetes, la deshidratación y la dieta 2x1, la cual desarrolló para ayudar a las personas a bajar de peso. Recientemente ha publicado su nuevo libro, El Derecho a la Sexualidad Masculina, con recomendaciones prácticas y naturales para recobrar y mejorar la sexualidad masculina. Siendo la obesidad una de las principales enfermedades de la era moderna, Frank Suárez aborda este complejo tema desde su experiencia personal. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de cada tres americanos es obeso y estudios recientes han demostrado que la obesidad está relacionada con 112.000 muertes en este país cada año.
Juan Pedro Franco sueña con volver a caminar, algo que no hace desde hace 6 años debido a la extrema obesidad que padece. El joven de 32 años fue trasladado el martes a un hospital de Guadalajara, al oeste de México, para una evaluación médica.
Es una esperanza de vida, de seguir adelante, de seguir pues viviendo.
Los doctores reconocen que el caso de Juan Pedro es delicado.
Es un paciente que además de tener una obesidad extrema, porque se considera obesidad extrema, es portador de diabetes, portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene antecedentes de coma, hipotiroidismo y otras enfermedades que pudieran estar más relacionadas a la obesidad, que pero a lo mejor todavía no aparece, ¿no?
Hace más de 2 años que Juan Pedro no se pesa, pero el médico calcula que pesa al menos media tonelada. Para asegurarse, será llevado a un zoológico donde se encuentra la única báscula con la suficiente capacidad en la región. En México, el 71,2% de la población vive con sobrepeso, según datos oficiales.
Oscar tiene 44 años y pesa 400 kilos. Hace años que no sale de su casa en la localidad colombiana de Palmira. De joven ya tenía tendencia a la obesidad y con los años empeoró sus hábitos alimenticios. Pero todo se complicó tras la muerte de su madre.
Yo ya tenía un peso de 230 kilos y desde ahí me frustré yo porque yo no la pude auxiliar a ella. Ella estaba solo con ella, le dio un infarto fulminante, no la pude auxiliar. Desde ahí comencé yo con la depresión, y la depresión de por sí le da uno por comer. Eso, yo me refugiaba en eso, comer y comer y comer, hasta llegar al peso donde estoy ahorita.
La obesidad le ha hecho perder toda su autonomía. Es el caso más grave que ha registrado en Colombia la Fundación Gorditos de Corazón, dedicada a la atención de este tipo de pacientes.
Padece enfermedades asociadas por su superobesidad mórbida, muy delicadas, entre ellas la apnea obstructiva del sueño.
Desde la organización tienen para él un plan a 3 años, cirugía, dieta y mucha psicología para llegar a los 100 kilos. Una nueva talla y una nueva vida para Oscar.
En su canal de YouTube, Metabolismo TV, Frank Suárez explica diferentes temas correspondientes al tema de la salud, como por ejemplo, cómo combatir la ansiedad o la depresión. Trata temas sobre el azúcar y los endulzantes, cómo podemos bajar de peso, hipotiroidismo, entre otros. Sus conferencias han tenido un éxito total en los diferentes lugares a los que va, pues su metodología es aplicada a través de una manera fácil y sencilla para entender los complejos temas que este doctor trata. A continuación, Tomás Regalado nos presenta su conversación con este especialista y conferencista. Adelante.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Ha visitado la ciudad de Miami alguien que es importante para que ustedes le escuchen, le sigan, se apliquen a sus consejos y vivan mucho mejor. Se trata de Frank Suárez, un motivador un autor conocido internacionalmente, especialista en obesidad. Y la conferencia de aquí de Miami es una de las tantas que se están produciendo en ese circuito de conferencias que Frank está realizando por estos tiempos, pero que además son millones los seguidores de él a través de las plataformas sociales, incluyendo Facebook. Hoy, aquí, tenemos la posibilidad, la exclusividad de presentarles a ustedes a Frank Suárez, que nos comparta esa gran información que se traduce en salud y en la prolongación de vida. Y sobre todo para el pueblo cubano, que sabe que no tiene muchas opciones, estas recomendaciones pueden ser la diferencia entre vivir saludable o morir, o tener una enfermedad crónica. Bienvenido a Miami, Frank, y perdone que le llame Frank, pero los que le seguimos ya somos como un poco de familia, ¿no?
Gracias.
Pero es importante que sepan nuestros televidentes, nuestros oyentes, ¿cómo es que usted se dedica a tratar de diseminar información que se traduce en la posibilidad que muchas personas tengan mejor calidad de vida?
Bueno, yo creo que conviene que yo le explique al público cómo fue que me introduje en estos medios, ¿no? Yo era un niño obeso desde mi juventud, era un niño bien obeso, al punto que los otros amiguitos en la escuela me tenían nombre. El nombre tenía que ver con mi obesidad, no lo voy a decir aquí. Los niños pueden ser bastante crueles, no es porque sean malos, es por pura ignorancia. La cuestión es que la obesidad me persiguió toda mi vida. Para hacer el cuento largo o corto, pues estuve siempre a dieta. Fui a médico, fui a nutricionista, fui a naturista, fui en ocasiones vegano, que era puro vegetal, conté calorías, hice la dieta esa de carne y grasa del doctor Atkins, las hice todas, ¿no? Y el problema no era bajar de peso, el problema era que me durara, porque yo siempre que hacía una dieta cualquiera, siempre bajaba de peso, pero al poco tiempo rebotaba. Y hacía la próxima dieta de moda, y la primera rebajé 10 kilos, y celebraba, y al poco tiempo había aumentado 15. Venía la próxima dieta de moda, y ahora me hice, qué sé yo, vegano, y ahora rebajé 15, y al poco tiempo aumenté 20. Y así fui pasando a través del tiempo, siempre con el rebote, el rebote. Noté que había algo malo con mi cuerpo, porque todo el mundo conoce, y yo conozco, y seguramente usted conoce, gente de esas que son bien delgados, bien, bien delgados, que comen lo que les dé la gana y no engordan. Hay personas que pueden comer lo que quieran. Las cosas más inmundas se las pueden comer. Pizza, refrescos azucarados, dulce, chocolate, lo que sea, y siempre se le ven las costillas. Pero en el caso mío, pues yo había observado que yo parecía que engordaba hasta de mirar la comida. O sea que había algo con mi cuerpo que era distinto al de mis amistades, que eran bien delgados, y me puse muy curioso con ese tema de por qué yo tenía tanta facilidad para engordar y tanta dificultad para adelgazar. Para hacer el cuento largo o corto, pues estuve buscando, no encontraba primero soluciones, ya estaba cansado de hacer dietas. Llega un momento que cuando usted le hacen dieta y no comas esto y no comas lo otro, pues uno, hablarle de la dieta es como hablarle del diablo, o sea, no me hable de eso, ¿no? Porque es toda una prohibición. Finalmente decidí por mi cuenta irme a buscar qué pasaba con mi cuerpo. Yo sabía que había algo malo con mi cuerpo porque tengo dos amigos bien delgados que todavía son amigos míos, y esos condenados comen lo que les dé la gana, pero no engordan, y yo parecía que engordaba, como decía anteriormente, de mirar la comida. O sea, que me di cuenta que había algo malo con mi cuerpo. Entonces me fui a la Universidad de Puerto Rico, que es el centro educacional más importante del Caribe, que tiene mucha interacción con otras universidades internacionales y demás, y allí me metí a los libros de medicina a buscar una solución a mi problema de obesidad continua, ¿no? Mi obesidad resistente, ¿no? Ya en ese momento yo tenía 38 años de edad, fue en el año 1986. En el 1986 no había Google, no había Facebook. Entonces, pues, me fui a la universidad a ver si encontraba en los libros de medicina alguna solución que me explicara qué le pasaba a mi cuerpo. Buscando entre los libros de medicina, un día encontré un libro de medicina donde explicaba de un doctor que fue nominado para el premio Nobel. Cuando usted lo nominan para el premio Nobel, que es el premio más importante científico o médico del planeta, pues algo tiene que haber hecho, ¿no? Y me llamó la atención, porque siempre me ha fascinado la ciencia. Y era un doctor de nombre Peter George, que todavía está en la literatura, porque él había descubierto algo relativo al agua. Él había descubierto en el año 1963, fue nominado al premio Nobel, porque descubrió que la molécula de energía del cuerpo, que se llama ATP, o sea, las células dentro tienen como si fuera una planta generadora de energía que se llama la mitocondria. Y esa parte, que la estudian las personas en biología, genera una sustancia que se llama ATP. Y ATP quiere decir trifosfato de adenosina. En inglés le llaman adenosine triphosphate. El trifosfato de adenosina es la energía concentrada del cuerpo. Si usted tiene mucho ATP, pues usted no se cansa. Usted adelgaza con facilidad, usted duerme bien y usted tiene un estado de ánimo vibrante, ¿no? Pero si usted tiene poco ATP, pues entonces usted engorda, siempre tiene hambre, duerme mal, anda desganado y muchas veces anda como arrastrando el cuerpo. Entonces, pues cuando descubre eso, pues veo que el doctor Peter George está explicando que había descubierto que cuando el agua, que es la molécula sencilla del agua, que es el H2O, se combina con el ATP, la energía del ATP se multiplica por más de 10. En ese momento él había medido cuánta energía contiene cada molécula de ATP y eran 600 unidades. Y cuando tocaba con el agua se transformaba en 6.240. Eso lo decía ahí y yo me puse a dudar. Yo dije, caramba, esto puede que sea un error, porque ¿cómo puede ser que se multiplique por 10? Pero lo que me dio fue curiosidad y me fui a buscar en otros libros de medicina y el otro libro de física, a ver si era verdad, y efectivamente, era verdad. Entonces me di cuenta que como yo estaba bien gordo, porque en ese momento, 38 años de edad, yo estaba con 43 libras de más, esos son como 21 kilos de más. Estaba con sobrepeso, estaba con apnea del sueño, estaba con hígado graso, tenía prediabetes, me estaban medicando para alta presión, para altos triglicéridos, para alto colesterol, me tenía que tomar un medicamento para dormir, amanecía cansado, estaba deprimido. Entonces era un momento en mi vida donde yo estaba gordo, enfermo, medicado y débil. Y entonces, pues, este tema me empezó como a apasionar. ¿Qué yo puedo hacer para salir de eso? En fin, cuando descubre esta información me doy cuenta que tomar agua sube la energía, la aumenta. Pues lo primero que me dio por hacer en el año 86 fue tomar agua. Y empecé a tomar agua como un desesperado. Obviamente tomaba agua y orinaba, ¿no? Pero pasó algo interesante. En una semana de tomar mucha agua, había adelgazado 7 libras, que son como 3 kilos, ¿no? Y era la primera vez que había adelgazado sin pasar hambre. Entonces, esa experiencia me demostró que había algo en el agua que yo desconocía. Yo nunca tomaba agua, yo tomaba refrescos de dieta. Acá en Estados Unidos, pues venden en Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Somos gente hispana, porque éramos una colonia española, pero luego quedamos como parte de Estados Unidos. Y ya se destilaba, estaba de moda los refrescos de dieta, ¿no? Pues yo tomaba refrescos de dieta para no tomar azúcar, pero como quiera seguía gordo. La cuestión es que cuando me da con tomar agua, empiezo a adelgazar. La ropa me empezó a quedar grande, se me quitó el hambre, empecé a dormir bien y en una semana había adelgazado casi como 7 libras, como 3 kilos, ¿no? Me di cuenta de que efectivamente había algo malo con mi cuerpo y lo primero que había malo era que no tomaba suficiente agua. Así fue que yo descubrí el tema del metabolismo, que es mi especialidad. En el año 86 la palabra metabolismo casi no se usaba. Yo la encontré en ese libro donde el doctor Peter George estaba explicando cómo era que el agua afectaba el metabolismo. Pero yo nunca había oído esa palabra. Como siempre me gusta la ciencia, me puse a buscar qué quería decir y descubrí que el metabolismo se define y es bueno que lo defina. Metabolismo se define como todo lo que su cuerpo hace, todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere y los nutrientes que eso contiene, vitaminas, minerales y demás, todo lo que su cuerpo hace para convertir eso en energía. O sea, que el alimento que usted consume o yo consumo es como si fuera la gasolina del carro. Hasta que el motor no la trabaje, no mueve la rueda, ¿no? Pues que pasa, el metabolismo es parecido al motor y los alimentos es parecido a la gasolina. Así que cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de todo lo que el cuerpo hace para crear la energía, que es la que nos da el movimiento, y ese movimiento es la característica principal de la vida. Las cosas vivas se mueven y las cosas muertas, pues, no se mueven.
¿Quiere decir esto, profesor? El agua resuelve, pero desgraciadamente la humanidad, y sobre todo en las sociedades de consumo, seguimos tomando refresco o Coca-Cola cero, o imaginamos, o tomamos distintos líquidos. Bueno, me imagino que las fabricantes de refrescos gaseosos deben haberlo escuchado usted, porque ya están en el negocio de vender agua. Correcto. Pero el agua es gratis.
Es cierto. Pasa, ¿verdad?, que el negocio grande no es vender agua. Porque cuando usted trata de vender una botella de agua, que hay cientos de fabricantes que lo hacen hoy en día, pues usted no puede reclamar ninguna diferencia especial del agua, fuera de que es de manantial, de que tiene buen sabor, ya, exactamente. Pero donde está la plata, donde está el dinero, es en el refresco sin azúcar, los refrescos azucarados, ¿ok? Por eso que en la gran mayoría de los países es más económico el refresco que el agua. Entonces, lo que pasa es que lo que le crea el valor a un producto es la escasez. El oro vale más porque es más escaso que la plata, ¿no? Y la plata más que el cobre y así, ¿no? ¿Qué pasa? El agua, como está abundante y no se puede reclamar una diferencia, pues simple y sencillamente pues no se le puede ganar mucha plata. Pero el punto es que yo he visto y he estudiado a fondo el tema de los beneficios de tomar agua. Esto no es un mensaje que deje dinero, por lo tanto no lo vamos a ver nunca en televisión, claro, ni en radio, ni nada de eso, claro, porque nadie gana plata ni dinero con aprender a tomar agua, ¿no?
Ahora, Frankie, disculpe que le llame Frank de nuevo.
No, en confianza, pero, en confianza.
Pero estamos tratando de que el pueblo de Cuba mejore su calidad de vida. Cuba es una nación de personas con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con complicaciones gastrointestinales, obesidad, como todos los países del tercer mundo, estamos de acuerdo, y incluso los propios Estados Unidos. En Cuba dependen de lo que haya.
Correcto.
Y recientemente hubo motines en las colas del pan. La gente necesita el pan. Los planteamientos de ustedes cuando camina por el mundo y se enfrenta a auditorios que están deseosos de tener algún tipo de remedio, es que la comida está vinculada a la salud.
Totalmente. La selección de comida determina o la salud o la enfermedad. Es como uno de los factores principales. O sea, en agosto del año pasado cumplí 20 años haciendo esto, ¿no? Tengo clínicas mías en 8 países. Estoy en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Guatemala, en Holanda, en España. Y en todos estos países, pues, atendemos personas que vienen con obesidad, con diabetes, con alta presión, con altos triglicéridos, con alto colesterol, con depresión, con enfermedades autoinmunes, con artritis, con todo este tipo de cosas. La experiencia uniforme que he tenido, y es una gran satisfacción tener esa experiencia, es que la gente cuando aprende y aplica lo que tiene que aplicar y come lo que tiene que comer, pues se curan, y se curan de todo, y se curan sin medicamento, sin insulina y demás. Imagínense, yo tengo miles y miles de diabéticos que ya no usan insulina. Y tengo miles de personas que usaban medicamentos para la alta presión, que sus propios médicos se han visto obligados a reducir el medicamento poco a poco hasta que se lo quitan, ¿no? He visto hombres que estaban impotentes, que ya no están impotentes, que ya pues pueden funcionar sexualmente. He visto mucha gente deprimida, que estaban bajo tratamiento psiquiátrico, que hoy en día están muy bien, ¿eh? Se le va la depresión. Lo que he descubierto detrás de todo esto es que la base de la vida es el movimiento. O sea, ahora mismo su corazón se está moviendo, ¿no? Bombea la sangre, porque en el momento que el corazón pare, que es un músculo, pues se acabó la vida. Así que para que haya vida tiene que haber movimiento. Así que la base de la vida es el movimiento, pero el movimiento es imposible sin energía. Y lo que produce la energía se llama el metabolismo. Por eso, cuando una persona logra reparar la calidad de producción de energía de su cuerpo, oiga, se le va la depresión, adelgaza, ya no necesita medicamento, duerme bien, se levanta descansado y todo ese tipo de cosas. Entonces, parece un mensaje extremadamente sencillo, claro. Pero lo que pasa es que casi todas las verdades son cosas sencillas, ¿no? Las mentiras siempre son complicadas y las verdades, verdades, pues son verdades sencillas, ¿no?
Si usted fuera a dar algún tipo de consejo que se puede seguir sin necesidad de tener una sociedad que sea de consumo, ¿cuáles son las comidas agresivas? Es decir, ¿cuáles son las comidas que las personas que tienen ciertas enfermedades como diabetes, como problemas metabólicos, como gastrointestinales, obesidad, si se abstuvieran de eso o si las sustituyeran, le daría buena calidad de vida?
Mire, tengo unas cuantas recomendaciones que hacerle de cosas prácticas, inclusive para el ciudadano cubano, que yo que he estado en Cuba sé que tiene algunas limitaciones, ¿no? En cuanto a su selección y demás. Bueno, está bien, vamos a ser diplomáticos, ¿no? Sí. Le voy a decir algunos alimentos, pero creo que en honor a la verdad, ¿no? Debo decirle que antes de hablar de cualquier alimento, tengo que insistir en el agua. Le explico por qué. Dice, mire, ahorita usted mencionó que en Cuba hay cantidad de gente con diabetes, que necesitan medicamentos para la diabetes, gente con alta presión y demás, ¿no? ¿Qué pasa? El público debe saber que cuando una persona toma suficiente agua, todas esas enfermedades mejoran. Algunas se pueden resolver, pero otras mejoran, fíjense. La cantidad de agua que tiene que tomar una persona, que esto lo he descubierto en la práctica con más de 500.000 personas que he dado servicio en mis distintas clínicas en 8 países, hay una fórmula exacta que una persona puede seguir y se la recomiendo a usted y a cualquiera que yo conozca porque la he probado, que es lo que funciona, ¿no? Usted toma el peso del cuerpo, si lo mide en kilogramos, pues lo divide por el número 7. Si lo mide en libras, pues lo divide por el número 16. Y eso le va a decir cuántos vasos de agua de 250 mililitros si es en el sistema métrico o de 8 onzas si es en el sistema anglosajón, cuánto agua necesita al día su cuerpo. Es basado en el tamaño del compromiso. La lógica de eso es que si usted tiene un apartamento pequeño, usted con un poquito, con un cubito de agua lo limpia. Pero si usted tiene una mansión de 8 cuartos, un cuerpo más grande, pues va a necesitar más agua para poder limpiar el sitio, ¿no? El agua es el líquido principal de transportación del cuerpo. La sangre humana es 94% agua. Quiere decir que la sangre es puro agua, 94% agua. Cuando una persona no toma suficiente agua, el cuerpo entra en una crisis. ¿Cuánto es agua? Vamos a decir, por ejemplo, yo peso como unas 160 libras, que son como 70 kilogramos. Pues si yo digo 160 libras dividido por el número 16, a mí me tocan 10 vasos. 10 vasos de 8 onzas, si lo mido al estilo americano. Si lo mido al estilo del resto del mundo, en kilogramos, sistema métrico, pues yo digo, yo peso 70 kilogramos, lo divido por el número 7, me tocan otra vez 10 vasos, me da lo mismo, ¿no? 10 vasos de 250 mililitros o 10 vasos de 8 onzas, ¿qué pasa? Cuando una persona empieza a tomar esa cantidad de agua, lo primero que va a notar es que se le desaparece el hambre. Lo primero. Ya eso lo descubrió un doctor muy famoso de nombre el doctor Batmanghelit. Era un doctor iraní que curaba gente con puro agua, ¿no? Él descubrió y pudo documentar científicamente que aquí en la parte de atrás del cerebro, aquí, todos tenemos un sensor, el sensor de la sed. O sea, si usted va al Sahara, que es el desierto allá en Arabia, pues usted va a notar que la gente no siente mucha sed, porque están adaptados a la falta, claro, de agua, ¿no? Es como el camello, ¿no?
Claro.
Pero si usted va a un sitio donde hay abundancia de agua o hay más disponibilidad de agua, la gente tiene más sed. O sea, que los cuerpos humanos se adaptan. Esa es la forma en que hemos sobrevivido por más de 75 millones de años en este planeta, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona acostumbra a su cuerpo a no tomar agua y toma café y toma jugo y toma lo que sea menos agua, y hay gente que usa el agua nada más que para bañarse, ¿no? Pero para tomársela no se la toman. Lo que pasa entonces es que la sangre se pone viscosa. La sangre de una persona deshidratada no es un caldo, es como un sopón. Es espesa. De hecho, si una persona bien deshidratada, obesa o diabética, que no toma casi suficiente agua, se da un tajo, usted ve que los goterones de sangre son bien espesos. No es una sangre que corre, ¿me sigue? O sea, que cuando una persona toma suficiente agua, dice su peso, si lo divide en kilogramos, dividido por 7, si lo divide en libras, dividido por 16, pues el fenómeno que pasa es que el cuerpo usa ese agua para equilibrar el balance de los minerales, del oxígeno y demás dentro de la sangre. Ahora la sangre, en vez de estar tan espesa, está más finita y penetra hasta por los capilares más pequeños, lo cual hace que entonces ya no tiene impotencia sexual, ya le baja la presión. Por ejemplo, se ha descubierto científicamente por las mejores universidades americanas y de Europa que la persona que no toma agua jamás va a poder controlar la diabetes, porque hay una relación entre la deshidratación y la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un fenómeno de un cuerpo que está deshidratado, pero que cuando usted lo hidrata, baja la inflamación. Porque el agua es como un antiinflamatorio natural. El agua es puro oxígeno. O sea, fíjese que la molécula de H2O, pues tiene dos átomos bien pequeños de hidrógeno y uno bien grande de oxígeno. Parece Mickey Mouse, la molécula de H2O, ¿no? Cuando usted toma agua, realmente hay 8 veces más oxígeno en términos de peso molecular que hidrógeno, que los dos hidrógenos juntos. O sea, que cuando una persona toma agua, lo que está tomando principalmente es oxígeno. Como el oxígeno es la base de la vida, la base de la combustión, la base de quemar la grasa, la base de crear energía. Sin energía no hay, claro, sin oxígeno no hay energía, no se puede hacer combustión ni nada. Entonces, una persona empieza a tomar suficiente agua en base al tamaño de su cuerpo, en base al peso de su cuerpo, y el fenómeno que va a ver irremediablemente, sin discusión, es que a la semana tiene la ropa que le queda más holgada, está durmiendo mejor, muchas veces ya no padece de estreñimiento. La persona que está bien deshidratada, cuando va a orinar, la orina es bien amarilla, muchas veces anaranjada. Eso quiere decir que el cuerpo está tan deshidratado que se ve obligado a reducir la cantidad de agua que expele. Porque cuando el cuerpo se le crea escasez, él lo que hace es que retiene.
Claro, mucha, es como una represa.
Es correcto. Sí. El cuerpo instintivamente reacciona al agua sabiendo que es el líquido más preciado. El cuerpo humano es por lo menos 65% agua. O sea que 2/3 partes de este cuerpo es agua, pura agua. Usted ve que un bebé recién nacido pasa 9 meses... flotando en un lago de agua que se llama la placenta. Y si usted le toca las nalguitas o la piel a un bebé, va a ver que es la cosa más húmeda, más lozana, más refrescante que pueda haber. Usted ve una persona envejecida, claro, y ¿qué lo ve? Lleno de pellejo, claro, arrugado.
Cuando deja de existir uno, pues el cuerpo se consume.
Exactamente, exactamente. Entonces, una de las formas más efectivas que hay de controlar cualquier enfermedad, de adelgazar, de bajar la presión, de recobrar la potencia sexual, de dormir mejor, de evitar el estreñimiento, de regresar a la potencia sexual, tomar agua, ¿eh? Claro, eso no nos lo anuncian. Acá en Estados Unidos, ningún país, yo acabo, claro, de llegar de Holanda, en todos los países igual, no lo anuncian porque no deja dinero, me sigue.
Y la comida, el agua sabemos que es quizás The silver bullet.
Eso es así, eso era la bala de plata.
De plata.
Totalmente, tiene razón.
Pero si yo tuviera un problema de diabetes o de obesidad y yo le dijera, profesor, recomiéndeme una comida que debo dejar.
Ok, fíjese, mire. Ahora voy a tomar, para contestarle eso, voy a tomar el punto de vista de mis amigos cubanos en Cuba, ¿ok? Como yo estuve allí y vi la realidad allá, ¿verdad? Pues allí no hay mucha opción. O sea, allí, si usted le dan pan, usted va a comer pan, me sigue. Y no lo va a rechazar porque eso es su sobrevivencia y su vida la que está por el medio, ¿no? En estas sociedades acá donde nosotros vivimos, en Estados Unidos, que hay tanta abundancia, tanta cosa para escoger, donde hay de más de todo, ¿no? Y usted llega a un restaurante y tienen un surtido de 50 platos distintos para escoger, ¿no? Pero eso yo vi en Cuba, no existe, ¿sí? Así que allá la gente tiene que conformarse a la realidad cubana, de lo que hay es lo que hay, ¿verdad? Entonces, en estos países de acá del resto del mundo, digamos países con más surtido, con más acceso a otro tipo de productos, lo que está matando a la gente, más que nada, es lo que llaman el carbohidrato refinado. El carbohidrato refinado es la harina del pan, el arroz, el dulce, el chocolate, el refresco azucarado. Eso es lo que está matando a la gente. Lo que está haciendo que la gente los amputen, que pierdan la vista, que haya tanto cáncer, que haya tanta alta presión, el carbohidrato refinado. Desgraciadamente, los carbohidratos refinados, el pan, la harina, el arroz, son adictivos. Eso ya se descubrió en la Universidad de California en el año 1998, hace ya más de 20 años. Demostró un estudio que los carbohidratos refinados, el arroz, el pan, la harina y demás, son más adictivos que la cocaína. Son 8 veces más adictivos que la cocaína. Fíjese que cuando su cuerpo le pide algo, nunca le pide vegetales, nunca le pide ensalada. ¿Qué le pide?
Un hamburger. Bueno. Un bistec o un pedazo o pringles. Bueno, en mi caso pide un dulce, ¿no?
Exactamente. Pues gracias por ser tan honesto. Le admiro su honestidad porque me dijo la verdad ahora, ¿verdad? El cuerpo humano lo que pide principalmente es dulce.
Es dulce.
Es dulce, pan.
En mi caso.
Por eso es que la mayoría...
Lo que pasa
es
que hay otras personas que, por ejemplo, están en el extranjero o algo. Y, ¿qué tú quisieras? Bueno, comerme una hamburguesa.
Sí, sí.
Se criaron con eso, ¿no?
Sí, si usted se come una hamburguesa, al plato, como yo me la como, ¿verdad? Sin pan.
No, profesor, no. La hamburguesa es con pan.
Por eso.
Y con mucho cachup.
Claro.
Tomate.
Claro.
Mayonesa.
Claro.
Eso es en los países civilizados.
Por eso. En esos países civilizados, que es donde más gente enferma hay y donde más amputaciones hay, más de eso, pues el problema es que el...
Claro, si a mí me ponen una hamburguesa y un dulce de tres leches, de eso que está casi nadando en leche condensada y leche evaporada, yo cojo el cake, el pastel con...
Oiga,
tres leches.
Yo le voy a dar un premio a la honestidad, porque mire que yo viajo al mundo, yo no encuentro entrevistadores que sean tan honestos como usted.
Bueno.
Usted es bravo, se tira al medio, ¿no? Pero esa es la verdad. El problema es que los carbohidratos refinados, el pan, la harina, el arroz, el dulce, son adictivos. Y son tan adictivos que la persona que está adicto al pan no puede dejar de comer pan. No puede. Si deja de comer pan, se siente desgraciado. Es como el adicto, como el tecato, que le quitan la droga tiene que ir al punto de droga a buscar su sustancia adictiva. ¿Qué pasa? Parte de lo que yo hago en mi práctica es que ayudo personas, y usted ve mi libro El Poder del Metabolismo, que es un libro que ha vendido millones de copias. Pues lo primero que le enseño en el libro a una persona es cómo desintoxicar el cuerpo. Porque cuando el cuerpo está adicto, la persona no se puede controlar. Yo siempre le explico a la gente que todos nosotros somos seres espirituales. Ninguno de nosotros es su cuerpo. Somos seres espirituales.
Claro.
Por ejemplo, su cuerpo es su cuerpo y usted es usted. Por ejemplo, usted tiene personalidad, su cuerpo no tiene personalidad. Usted tiene actitudes, su cuerpo no tiene actitudes. Usted tiene opiniones, su cuerpo no tiene opinión. Usted tiene conocimiento, su cuerpo no tiene... O sea, que usted es usted y el cuerpo es el cuerpo. Entonces, lo que se pone adicto no es la persona, no es el ser, es el cuerpo. El cuerpo humano es su propio organismo, tiene su propia vida, nosotros lo dirigimos y nosotros, es como cuando usted adiestra a un perrito, o lo adiestra bien a que haga las cositas donde las tiene que hacer, o si no lo adiestra bien, pues el perrito viene y le hace la gracia en el peor sitio. O sea que el cuerpo uno lo adiestra. Por eso hay personas que hacen ejercicio, adiestran su cuerpo a hacer ejercicio, y el día que no hacen ejercicio se sienten mal. Hay personas que fuman, y cuando fuman, pues adiestró a su cuerpo a fumar, porque al principio el cuerpo no lo quería. Todo el que empieza a fumar, yo recuerdo, porque yo fumaba cuando joven, cuando empecé a fumar, el cuerpo me tosía, y yo insistí en darle cigarrillo hasta que después me pedía el cigarro. Y tuve muchos años fumando cigarro hasta que entré en estos temas de salud y dijeron, si voy a trabajar con la salud, me tengo que quitar del cigarro, pues me quité de ello. Oiga, me dio trabajo, porque el cuerpo se pone adicto a cualquier cosa. Si usted lo enseña a comer dulce, ¿qué le pide? Dulce. Si usted le enseña a tomar refresco, le pide refresco. Entonces, el alimento que más dañino es, que yo he visto en todas las sociedades, es el carbohidrato refinado. O sea, si la gente comiera más cosas de la tierra, menos refinadas, qué sé yo, la misma yuca, el vegetal o lo que sea que sacaron de la tierra, un pedacito de gallina si aparece, todo eso es saludable. Donde viene el problema, sobre todo en esta cultura que nosotros vivimos acá, es cuando se lo dan congelado, enlatado, preservado, con colorante, con una serie de ingredientes en la etiqueta que usted no puede ni pronunciarlo porque son químicos, ¿verdad? Entonces, yo voy a países, por ejemplo, donde no hay muchos recursos, como he estado recientemente en Venezuela, y entonces, pues, allí usted pide una papa majada y en el momento buscan la papa, si la aparece, y se la majan. Pero aquí en Estados Unidos usted pide una papa majada y ¿qué le dan? Buscan una caja
que
ya viene congelada, claro. Eso lo hidratan, le echan una mantequilla que ni siquiera es mantequilla, es margarina, que es hecha de maíz, porque los americanos todos lo hacen con maíz, y lo que usted se come es una basura, sigue. O sea, que yo estoy acostumbrado a que voy a países como México, Colombia, donde todavía hay alimentos de verdad. Usted se siente una ensalada y ve los colores de los alimentos, ve los colores de las frutas, de los vegetales y demás. Y si pide un pedacito de carne, pues esa res come pasto. En esos países come pasto y usted siente el sabor de esos minerales del pasto. Acá en Estados Unidos usted come carne y mucha de ella viene alimentada con maíz. Y los meten en una jaula y ahí le echan de todo. Y entonces, como se le enferma, le ponen antibiótico. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que más daño hacen? Pues son, para mí, los carbohidratos refinados. Yo me paso de país en país sacando a la gente de la adicción a las donas, de la adicción al pan, de la adicción a los dulces. Y no es que no se coman, yo me como mi pan, yo me como mi dulce. Pero el tema es si usted controla el cuerpo o si el cuerpo lo controla usted. Claro. Si el cuerpo le está pidiendo a usted, dame chocolate, dame dulce, dame tres leches, entonces está la carreta delante de los caballos, está al revés, porque se supone que este es su cuerpo. Y usted le dice a su cuerpo, esto es lo que te voy a dar, ¿me sigue? Y el cuerpo tiene que aceptar eso, ¿no? Pero yo tengo mucha gente que me viene a ver, que están adictos, que se esconden como criminales de noche para comerse un dulce de guayaba, para comerse un chocolate, se esconden como criminales. Y entonces mienten o lo que sea con tal de tener su sustancia adictiva. Entonces, para contestar la pregunta, en fin, los alimentos que yo encuentro más dañinos en todas partes del planeta donde voy es el carbohidrato refinado.
Profesor, los que quisieran seguir esta conversación y seguir su orientación, ¿dónde le pueden encontrar?
Mire, yo tengo una presencia muy grande en Facebook. Y en Facebook me consiguen como Metabolismo TV. Yo tengo un canal.
Se llama Metabolismo TV.
TV de televisión, Metabolismo TV.
TV de televisión.
Sí, ahí ven mis videos, ven mis descubrimientos, ven mis artículos en Facebook. Lo tengo también en Instagram y tengo un canal grandísimo en YouTube, donde ya tengo más de 1.700 videos y más de 1 millón de seguidores. La gente me escribe y nosotros siempre les contestamos. Nunca me gusta dejar a la gente sin contestar porque, mire, el público está tan ávido, tan deseoso de información correcta, que cuando oyen algo que saben que es verdad, porque la gente se da cuenta si es verdad o es mentira, se vuelven fanáticos. Entonces tengo una cantidad muy grande, millones de personas que me siguen, que aplican estos conocimientos a su familia, a sus hijos, las esposas que quieren ayudar a su esposo, que esté enfermo. Tengo como resultado de eso tengo muchos diabéticos que ya no usan insulina, muchas personas que tenían alta presión que ya no tienen alta presión, mucha gente que estaba enferma que ya no está enferma. Le puedo decir que la gran mayoría de la curación está por aquí, ¿me sigue? Pero uno tiene que entender a evaluar, o sea, a saber qué me conviene, qué no me conviene. Lo otro que descubrí hace unos años, que fue así como revolucionario, es que todos no somos iguales. Entonces, eso parece una tontería, pero por ejemplo, yo, se sabe que el sistema nervioso controla el cuerpo. Por ejemplo, a esta parte de aquí atrás, que se llama el cerebellum, ¿no? Ahí hay un computador que todos tenemos, que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Ese es cerebellum. Ahí es que está el sistema nervioso central autonómico. Autonómico quiere decir, o autónomo, quiere decir que funcionan automáticos. O sea, que uno no puede controlar el sistema nervioso con el pensamiento. Cuando usted se come algo, usted no tiene ni que pensar en qué va a pasar con él, porque el cuerpo mismo se encarga. Cuando usted va a dormir, usted no tiene que pensar en cómo va a dormir. El cuerpo todo eso lo hace en automático. ¿Qué pasa? Cuando el sistema nervioso controla todo, controla su circulación, controla su sexualidad, controla el ritmo de su corazón, controla todo. Ese sistema nervioso está dividido en dos partes, parasimpatético y simpatético. Parasimpatético es para dormir, para digerir, para renovar el cuerpo, para tener sexualidad, para relajarse. Es de reconstrucción y alimentación, el parasimpatético. Y todos lo tenemos. Y todos también tenemos el otro lado del sistema nervioso, que es el simpático. El lado simpático. El lado simpático no es tan simpático nada, porque ese lado tiene que ver nada más que con pelear o correr. O sea, que un lado, el parasimpático, es como si fuera el freno del cuerpo. Y el lado simpático es como si fuera el acelerador. ¿Qué pasa? En los países donde yo voy, la epidemia más grande que estoy viendo es epidemia de estrés. Estrés. La gente está viviendo tanto estrés porque tiene súper acelerado el sistema simpático, ¿no? Hay una cierta alimentación que tranquiliza este sistema. Y la gente que tiene el sistema simpático alterado, súper activado, pues tienen alta presión, tienen artritis, tienen mala circulación, duermen muy liviano, se levantan cansados, tienen problemas con su sexualidad, padecen de estreñimiento, porque el sistema simpático, como está diseñado para pelear o correr, pues no digiere, no ayuda ni siquiera a defender el cuerpo de los virus, las bacterias y los virus. O sea que la gente, todas las enfermedades graves, crónicas, cáncer, alta presión, artritis, todo eso es del lado simpático, ¿okay? ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta de que todos nosotros somos distintos. Algunos de nosotros tenemos más predominación hacia el lado parasimpático, como yo, y otros tenemos más predominación hacia el lado simpático, como decir mi esposa, ¿no? Casi todas las parejas, de pura casualidad, o no sé por qué, son opuestos. O sea, cuando él come hasta piedra, ella todo le cae pesado. O al revés. Cuando él duerme profundo y nadie lo despierta, ni un terremoto, ella pasa la noche en vela. O sea, que saber esa diferencia es importante, porque ya descubrí que la dieta para uno, para el parasimpático y el simpático, no son iguales. En mi libro yo le llamo excitado y pasivo, ¿no? Para hacérselo fácil a la gente. Me di cuenta hace años que a la gente se le hace difícil memorizar las palabras médicas. Así que yo evito las palabras médicas al máximo, ¿no? Me gusta hablar así en arroz y habichuela, en arroz y frijoles, en palabritas sencillitas. ¿Qué pasa? Saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo determina que si usted come de acuerdo a su tipo de cuerpo, usted va a tener una mejoría rapidísima. Yo creo que yo puedo hacerle las 5 preguntas aquí, así usted averigua cuál usted tiene, y el público va a saber también cuál tiene. Las 5 preguntas son estas, fíjense. Hay 5 indicadores de sistema excitado, sistema simpático dominante. Este es el sistema más estresado. Este es el que no deja dormir, este es el que da estreñimiento, este es el de la artritis, este es el de la impotencia sexual, ¿okay? Las 5 indicaciones son estas. Primera, y mire ver cómo le caen a usted. ¿Cómo le cae? Si usted come carne roja, ¿le cae siempre bien o puede haber alguna ocasión que la carne roja le caiga pesado?
Absolutamente, por lo general me cae mal.
Ok, pues ya usted me contestó.
Una vez.
Tiene un sistema nervioso excitado.
Exacto.
Sí, cuando una persona marca 1 o más, hasta 5, pues ya cayó en el lado excitado. Su cuerpo tiene un sistema predominantemente excitado. Yo marco que no a eso. Ok, próxima pregunta. Si usted come algo bien grasoso, ¿puede tener problemas al comérselo? ¿Lo repite el cuerpo o siempre la grasa le cae bien?
No, siempre hay reflujo, por ejemplo.
Felicidades. Ya sabemos que tiene un cuerpo más excitado. Tiene 2 de 5, ¿ok? Próxima pregunta. Si usted come tarde de noche, ¿eso puede de alguna forma afectarle la digestión o que al otro día se sienta como con agruras en la boca o nunca le afecta?
Absolutamente. Siempre pasa.
¿La acepta? Sí. Ah, bueno, ok. Tiene 3, ¿ok? Se está secando.
Vamos de 3.
De 5 tiene 3, ¿ok? Sí. Próxima. Si usted come tarde de noche, ¿usted se le puede hacer difícil al comer tarde de noche el conciliar el sueño o siempre usted duerme bien aunque coma tarde?
No, yo duermo siempre bien.
¿Aunque coma tarde?
Aunque coma tarde.
Ok, pues ya usted...
Malo es no comer.
Perfecto, usted tiene 3 entonces, hasta ahora. Y vamos para la última. La última es, ¿su sueño es tan liviano que cualquier ruidito lo despierta o es tan pesado que usted no siente nada?
No, es liviano.
Ok, pues entonces usted tiene 4 de 5. Entonces ya sabemos que su cuerpo es sistema nervioso excitado. Por ejemplo, yo, que soy un pasivo, ¿no? Pues marco 0 a eso, ninguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es 5 de 5, mi esposa Elizabeth es 5 de 5. Ella, si come carne roja, le cae mal. Si coge grasa, le cae pesado. Si come tarde, no digiere bien. Si come tarde, no duerme bien. Y su sueño es tan liviano que puede pasar una mosca y la despierta. Entonces, ¿qué pasa? Saber eso es importante porque el tipo de dieta que he descubierto que es perfecta para el sistema nervioso excitado es una dieta con mucho vegetal, mucha ensalada, baja grasa y ninguna carne roja. Esa dieta le va muy, muy bien. Por ejemplo, los que tienen sistema nervioso excitado, si pudieran hacerse un jugo de vegetales 2 veces al día, jugo verde, se ponen espectacularmente. Y lo primero que se le va al excitado es la barriga, porque el excitado echa barriga, echa mucho abdomen, ¿me sigue? Y es por el estrés de un cuerpo que está bien estresado. Y los que tienen sistema nervioso excitado, pues tienen que tener una dieta con mucho vegetal, mucha ensalada, carne blanca, como pollo, pavo, pescado, quesos blancos como el queso campesino, el queso de blanco ese natural que hacen en los campos, que no es el queso este bien grasoso. Y el excitado pues, muchas veces tiene dolor por aquí arriba, por aquí. Y la gente tóxica pues los afecta mucho. Claro. El sistema nervioso excitado es un cuerpo bien alerta. Ven más, oyen más, huelen más. Es un cuerpo como está como listo para pelear. En guardia. Listo para pelear. Entonces está bien tenso, ¿no? El sistema nervioso excitado es un cuerpo que necesita mucha suplementación con magnesio para relajarlo y demás, ¿no? Entonces, el pasivo es al revés. Si usted me pone a mí a hacer una dieta de baja caloría, de mucho vegetal, de mucha ensalada, con 0 carne roja, a la semana no sirvo para nada, sigue. Porque mi cuerpo necesita comida pesada, porque es pasivo. Yo necesito carne roja, necesito costillas de cerdo, necesito cosas grasosas, necesito quesos grasosos, necesito huevo, necesito y algo de vegetales, pero no me pongan una dieta de esa baja en calorías, porque en 1 o 2 semanas estoy enfermo. No sirvo para nada, se me va hasta el ánimo, me sigue. Entonces, descubrir eso nada más le cambió la vida a muchas personas, empezando por mí. Yo a veces tengo una persona que padece de alta presión, de insomnio, de artritis, y me doy cuenta que es excitado. Le digo, fulano, ponte a comer vegetales, ensaladas, carne blanca, evita la carne roja, evita la grasa, evita la sal, y en cuestión de 2 semanas, y a tomar agua, en cuestión de 2 semanas, la persona está sin artritis, sin alta presión y durmiendo bien, ¿no? Me encuentro a veces con un pasivo como yo, que es parasimpático, que le dio con la idea de hacerse vegetariano, vegano, y anda así débil, cansado, hincho, sin color. Y cuando hablo con él le digo, mira, las características de tu cuerpo no tienen nada que ver contigo ni con tu pensamiento. Tu cuerpo es tu cuerpo. Si tú no le das a tu cuerpo algo grasosito, algo más sustancioso, como carne roja, nunca vas a tener salud. Y tengo alguna gente vegetariana que han tenido que salirse del vegetarianismo porque se metieron en el vegetarianismo por convicción, por no dañar a los animalitos y demás. Pero no se dieron cuenta que el cuerpo no tiene nada que ver con eso. El cuerpo es lo que uno hereda de mamá y de papá. Y cuando vienen esos genes por ahí, esos hereditarios, o sea, mi papá era como yo. pasivo. Comía carne roja, grasa, sal, cerdo, lechón y demás. Murió a los 98 años de edad con su mente clara, sin ningún problema. Mi mamá es del sistema nervioso excitado. Es 4 de 5, así como usted. Padecía de artritis, dormía mal, se levantaba cansada, muchos alimentos le caían mal. La puse en una dieta de excitado, se acabó la artritis, duerme como un bebé. O sea que entender cómo funciona el cuerpo es mi misión, quitar el misterio del cuerpo, porque la gente se está muriendo por ignorancia. Acá en este país, en Estados Unidos, en Holanda, donde yo estuve ahora, en México, donde he estado muchas veces, pues como el negocio no es curar, el negocio es medicar, ¿verdad? Pues los médicos no tienen mucho tiempo, los planes médicos le pagan cada vez menos, ahora están pagando hasta $15 por visita, que por un médico, el médico tiene que compensar atendiendo a muchas más personas, ¿no? Pero el médico está ya listo con la receta en la mano para darle la receta para que vaya a buscar la droga o los medicamentos. A mí me viene a la mente que la palabra doctor, ¿no?, viene del latín docere, como así el centro docente, ¿no? Que es el que enseña. Pues entonces yo me dedico a entender y a enseñar, ¿no? Y la gente, pues, se les prende el bombillo, se dan cuenta, dejan todas esas tonterías que le dicen en televisión y se ponen bien. Entonces, pues, siempre es una satisfacción poder ayudar a la gente, sobre todo a la gente que merece tener su salud, porque, mire, si usted tiene... si le falla la salud, ni la plata ni el dinero le va a hacer feliz. En una silla de ruedas los millones de dólares no sirven para nada, ¿no? Así que esa es mi misión, entender el cuerpo, estudiarlo, estudiar la ciencia, explicárselo a la gente en palabras facilitas para que me puedan entender. Y ahí pues tengo toda esa información en Metabolismo TV, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y mis libros El Poder de Metabolismo y Diabetes Sin Problemas. Pues me da mucha satisfacción porque mi vida es feliz. Todos los días estoy recibiendo buenas noticias, gente que ya dejó el bastón, hombres que estaban impotentes, que el pajarito salió cantando, señoras que estaban muy gorditas, que ahora se pusieron bonitas y el marido está celoso y las llama cada rato a ver mi vida dónde está. Y ella me dice, él no me llamaba antes, ¿no? Que él sabe que si la mercancía se pone bonita, se vende, ¿no? O sea, que es algo satisfactorio trabajar con la vida así, ¿no?
Muchas gracias, Frank. Frank Suárez, es alguien a quien merece la pena escuchar, pero también seguir sus consejos. Y yo espero que esta disertación, esta clase universitaria sobre la vida y cómo mejorar la calidad de vida, les haya servido y les sirva a muchos de ustedes. Muchas gracias Frank, por esta presentación en Radio y Televisión Martín.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. Side, el lado este, de Benny Blanco, Halsey y Khalid, se alza al número uno de la categoría Pop Song. El cuarteto Queen cuenta con el álbum más vendido del momento, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, lanzada el pasado noviembre, por fin conquista el primer lugar. De esa colección, les presento el éxito que actualmente lidera la cartelera Rock Digital Songs, Rhapsodia Bohemia.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo! Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Sube a la cima de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard, Love Me Like You, Amame Como Tú, del grupo de hermanos The Young Escape y el rapero No Big Deal.
Even in the middle of the night, even when my heart can't see the light, I can find a million reasons why it's true. Even when the oceans throw me out, I know that you're with me.
So Close, Tan Cerca, del dúo sueco NOTD, junto al DJ alemán Felix Haen, la vocalista británica Georgia Koo y los productores Captain Cuts, asciende al primer lugar de la categoría de música escuchada en las discotecas. El último de la banda CNCO debuta en el número uno de la cartelera de canciones Latin Pop más descargadas del momento. Se titula Pretend, Pretender. De los colombianos Karol G y Maluma sube a la cima de la lista Latin Pop.
Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad.
Cerramos con el éxito más descargado y vendido del género tropical, según Billboard. Aullando, de Wisin y Yandel y Romeo Santos.
Aullando como loba, así que no te perdona, si mi cama te añora, Romeo.
Quiero se enamora.
Cristieda, Gaby Music.
Los campeones del pueblo, W con Yandel.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que recibas de mi mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
un saludo a toda esa gente allá en Cubita, mi Cuba.